Ser podcast.
Yo tampoco creo que sea para tanto, Manu. Te soy sincera que siempre haces un poco demasiado.
Yo creo que me he metido en un charco bien gordo y bien profundo.
Bueno, pero
no me va a entrar todo,
Te pasa, perdona, que te pasa cada sección que haces, te pasa que quieres demostrar que sabes mucho y se pierde el ritmo, se pierde todo.
Ya ves tú, y luego que es todo fachada. Si ya me decía mi abuela que el que mucho abarca poco aprieta, la verdad.
No, sí,
bueno, la verdad es que no me lo decía mi abuela, me lo decía una ranchale que conocí en las fiestas del Ekei, tío, que tenía más manga que eslora.
Pero es que siempre te dispersas, tío.
Sí, se me va la
cara. Es que siempre lo mismo. Te digo, el guión. Y tú, venga, por las ramitas.
Bueno, intentaría tenerme. Venga, no sé yo.
¿Estamos abiertos? Venga, dale, Emilio. Emilio, avisa, tío.
Que estábamos...
¿Qué trampita. Yo ahí borrando aquí mensajes y hablando... ¡Madre mía! Que parecemos novatos. Yo creo que lo he hecho apuesta. ¿Más malo? Más malo, Emilio Escribano, qué malo eres. Bueno, Manu Verástegui, aquí de charleta, a ver si te centras un poquito, porque es que claro...
Voy a intentarlo, a ver si esto sale bien.
¿Quieres en esta sección de inspiradores, que no expiradores?
Eso es.
Porque entonces sería
mis
un obituario.
Respiradores.
Que sería un obituario, entonces, ¿no? Claro, expiradores, sí. Han expirado. Sí. Para pero siempre.
No. Y respiradores, bueno, sería una sección de neumología.
¿De qué nos vas a hablar? ¿De qué inspiradores?
A ver, hoy, como ves, me ves un poquito agobiado, porque es que, bueno, agobiado y también encantado, porque me fascina el tema.
Pero es muy amplio.
No es muy amplio, es inmenso, es grandioso. Mira, es una fuente la fuente de inspiración por excelencia, es la fuente de inspiración a la que nadie escapa. Es, podríamos decir, que el inspirador premium, el máximo.
Puede ser el odio o puede ser...
Amor.
Por suerte es el amor, porque
pues sí.
No estamos para odio, por
bueno,
favor.
Bueno, a ver, el odio tampoco inspira tanto
perdona,
arte.
El odio ha inspirado muchísimo.
Pero el amor está por todas partes. El amor es un sentimiento que todos experimentamos. O aspiramos a experimentar.
Sí.
Y yo desde luego espero y deseo que todo el mundo lo pruebe porque merece la pena. Nos rodea, nos impregna en todas nuestras actividades, todas las horas del día, en todo lo que hacemos. Pero claro, cada uno lo vive a su manera. Porque
por
uno
supuesto.
Se lo toma a la chirigota, otros se lo toman en plan dramático, otros a la tremenda, en fin. Por eso el amor es muy difícil de describir, es muy difícil de definir, ¿no? Es intangible, es escurridizo. Pero mira, el ser humano, en su afán por atrapar lo inatrapable y de congelar momentos evanescentes, si me permites...
Ay, qué bien hablas. Cuando
sí,
quieres.
Lo he leído en un diccionario antes de entrar y he dicho, pues yo voy a meter evanescentes. Y se ha empeñado en escribir sobre el amor, en pintarlo, en esculpirlo, en cantarlo. Y bueno, con esa osadía que nos caracteriza, hoy vamos a intentar atrapar nosotros también un poquito de todo lo que ha inspirado el amor en nuestra... En nuestra historia, en nuestra civilización.
Bueno, ¿qué te parece si pedimos a los oyentes que nos digan qué creación artística representa mejor el amor para ellos, ¿no?
¿Cuál es su cuadro favorito, por ejemplo?
Su escultura, cuadro, poema...
Película. O una frase, porque ya llegaremos a ese momento.
O una canción. O una composición musical.
Identifiquen con la expresión del amor.
Venga,
¿no?
Yo doy el teléfono. Si alguien se apunta a compartir cuál creen que es la obra más amorosa de la historia del arte, que nos la cuenten. 638-855-349. 638-855-349. Venga,
Muy bien.
A hablar de representaciones del amor. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world.
A ver, espera. Eso es, el
bueno,
beso.
Bueno, pues venga, el besito. Vamos el ya beso, al
el,
tema.
Creo que podemos estar todos de acuerdo en que el beso es la expresión más clara del amor, ¿no?
Sí,
claro. Una pareja besándose es la expresión... Bueno, por cierto, hay que decir que nos vamos a centrar en el amor pasional, ¿vale?
Vale, vale.
En el amor carnal. Que hay muchos otros tipos de amor.
Que súper bien, ¿eh? Todo, pero vamos a centrarnos en este.
Efectivamente.
El amor romántico.
Que nos interesa.
Eso es.
Así que vamos a hacer un recorrido de besos en el arte.
Vale.
¿De acuerdo?
Venga, compro.
Claro, nos tendremos que ir al más antiguo de la historia, ¿vale? Entonces, yo he estado investigando en esto de los besos antiguos y he ido cada vez más para atrás, encontrando nuevas, más antiguas representaciones del beso.
¿Vale?
Hasta que he encontrado esta preciosidad, que es la representación de un beso en una pintura rupestre de hace entre 12.000 y 50.000 años.
Joder, menuda horquilla.
Efectivamente. Pero ya sabes cómo son estas investigaciones. No son muy precisas, ¿vale? El carbono 14 parece ser que no es muy preciso.
¿Y dónde,
¿no?
¿Dónde es esto?
Es una pareja que se ha encontrado pintado en la pared, en una cueva, en el Parque Nacional de Sierra Capivara, en Brasil.
Yo invito a los oyentes que lo busquen.
Porque es una monada, ¿verdad?
Parque Nacional de Sierra de Capivara, esta pintura rupestre del besito prehistórico.
Sí, porque
el piquito.
Dos figuritas muy rudimentarias, casi no se ven, pero con las cabecitas juntas, que también es verdad que podrían estarse contando un cotilleo.
Un secreto también.
O mordiéndose la oreja, podría ser, pero queremos creer que es un besito paleolítico.
Es un
¿vale?
piquito paleolítico o un secretito paleolítico,
y
no
es
sabemos,
muy
pero
mono,
es buenísimo. Ambas cosas son buenísimas, porque ese gesto indica intimidad.
Exactamente, fuera lo que fuera, es un gesto de intimidad.
Son buenísimos.
Y bueno, si seguimos un poquito más para adelante, hace solo 10.000 años están los llamados amantes de Ain Sahri, que son dos figuritas, o sea, es una figurita con dos personas, a las que, por cierto, es muy difícil distinguir el género.
No importa.
Completamente
es que no importa.
Enzarzadas, enrolladas.
Enroscadas.
Supuestamente haciendo el amor y se encontró cerca de Belén, tú fíjate.
¡Qué historia
sagrada!
Están de verdad como enredados.
Y además, toda la figura en sí misma tiene un aire muy sensual.
Muy bonito.
Y un poquito fálico.
Bueno, y un corazón también.
También
puede ser.
Es un corazón.
Sí, es muy bonita, de verdad. Búsquenlo también. Es la Ain Sahri.
Eso, los amantes de Ain Sahri.
Preciosa.
Es muy bonito.
Sí, es un abrazo. Yo no sé si se querían mucho o hacía mucho frío, pero están muy juntitos.
Están muy juntitos, pero sí. Algo más que
ahí
lo que parece que es.
Había cuate, aquí hay tomate, ¿no?
Exactamente. Y luego ya damos un salto hacia adelante y en una tablilla mesopotámica de 2.500 años antes de nuestra era, o sea, 2.000 más. Reproduce a una pareja no solo besándose, sino en una cama,
ya como,
en una
ya
cama
bien cómodo,
y abrazándose.
Ya cómodos, ya
efectivamente. Ya es muy figurativa, ¿no?
Sí,
y muy descriptiva.
Uh-huh.
Pero bueno, a partir de ahí podemos ir hacia adelante. El beso aparece en la historia del arte, en la pintura y en la escultura, en infinidad de formas diferentes. ¿Tú tienes alguno favorito? ¿Tienes un beso o un abrazo? No.
Más pillado. Mira, a mí el otro día, un experto en cultura etrusca. Hablamos de cómo en la cultura etrusca se tenía muy en cuenta a la mujer
y cómo
también la felicidad en casa, digamos, en las familias, en la pareja. Y esa tumba etrusca, ese sepulcro etrusco con la pareja que él le está cogiendo del hombro.
Y ambos sonríen.
Ambos sonríen, se les nota felices y tal. Y yo pienso, ya que hablamos de amor y el amor romántico ha hecho muchísimo daño, aquí este me parece un amor sano, como saludable, como que se nota que se quieren.
Como igualitario, ¿no?
Sí, como de alguna porque manera, están así como reclinados.
Pues fíjate, en la historia del arte, el beso se ha representado de mil maneras diferentes. Y va desde, por ejemplo, en el neoclásico, el beso más clásico, más representativo, es el de Eros y Psique, que es una, por supuesto, es mitología antigua. Y hay unos cuadros absolutamente preciosos y esculturas de este episodio. que siempre es muy delicado y muy, muy bonito. Para mí tiene además el significado de que Eros, el amor, despierta a Psique, a la inteligencia, con un beso. ¿Sabes lo que quiero decir?
Es muy bonito, sí.
Pues es verdad, el amor despierta la inteligencia, que lo sepáis.
Aunque a veces parece que la tonte.
Pero no es verdad, solo apariencia. Luego hay cosas tan diferentes como, por ejemplo, Toulouse-Lautrec tiene un cuadro que son dos chicas en la cama besándose. Y bastante erótico por un lado, pero como confortable por otro lado, ¿no? Como
pero amable. Es un beso como de buena onda.
Exactamente. Luego está el famoso beso de Gustav Klimt,
sí.
Rodeado con esas formas doradas,
wow.
O sea, que parece un poco bizantino, ¿no?
Sí, sí, es maravilloso.
Es precioso. Y los amantes tienen además un gesto casi crispado, muy forzado.
Bueno,
muy forzado.
Como capiculado, casi, ¿no? Es que están como
girados. Torcidos, pobrecitos.
Sí, están torcidos.
Y las manos también tienen unos gestos fuertes. Luego hay quien dice que el mejor beso de la historia del arte es el de Picasso, con un minotauro un poquito ansioso comiéndole la boca a una pobre ninfa.
Igual es que era un poco autobiográfico.
A lo mejor sí, por esto te lo cuento.
Vale.
Luego me encanta el de Magritte, que son los dos amantes besándose con un pañuelo blanco por encima de la cara.
Ah,
o sea, que
sí,
no
ostras,
se tocan.
No me acordaba de
es
eso.
Es muy impresionante, muy impresionante.
Sí, sí.
Y luego uno que personalmente es muy favorito, que son los polis besándose de Banksy.
Me encanta. Sí,
es
sí,
precioso.
Lo hubiera dicho yo también. Mira, porque no me ha venido a la cabeza.
Y luego, por supuesto, el monumento al beso es el beso de Rodin.
Es verdad.
Sin lugar
a
dudas.
Le ciel bleu. Sur nous peut s'effondrer et la terre.
Mira, tengo la piel de gallina.
Es que es brutal.
Espera,
peu importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier.
Tenemos esa imagen de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París con la aparición de Céline Dion después de muchos años ante la Torre Eiffel cantando
es.
Esto es wow.
Sabes que el original es Edith Piaf,
sí.
Que la canta arrebatadoramente,
sí,
maravillosa,
sí, sí, sí.
Pero esto que hizo Céline Dion, yo creo que a todos nos puso los pelos de punta.
Sí, es el momento
una
más emotivo.
Maravilla.
Totalmente.
Y es una canción que habla del amor, de una forma de amor, que es el amor desesperado, el amor súper entregado. Me da igual todo en el mundo, me da igual todo lo que me pase en la vida, mientras tú me ames.
Pero yo pensaba que aquí me ibas a poner otro temazo, el amor de Massiel.
Ay,
la versión de Rigoberta Bandini, que a mí me encanta.
El amor es un rayo de luz indirecta, una gota de paz, una fe que despierta, un zumbido en el aire, un punto en la niebla, un perfil, una sombra, una pausa, una espera. El amor es un suave rumor que se acerca, un timbre a lo lejos, una brisa ligera, una voz en la calma, un aroma de menta, un después, un quizá, un haber, una meta. El amor va brotando entre...
El amor en las canciones.
A ver, te diré que yo había elegido el de Massiel.
Claro,
ponerlo.
Me lo dijiste y luego no lo veo.
Es que lo eliminé, no sé por qué.
Pues sí, era.
Pero
era,
sabes que yo
preferido.
No conocía la versión de Rigoberta Bandini.
Ah, no.
Y ahora te agradezco muchísimo que me
es
la hayas descubierto.
Es impresionante.
Es una maravilla.
Creo que la interpretó en una gala de entrega de los premios Goya.
Ajá.
Y fue un momento muy, muy emocionante. Déjame que invite a Reme, porque precisamente quiere hablar del amor y de canciones. Reme, desde Madrid, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, coincido plenamente con todas las apreciaciones que habéis hecho, ¿eh? Me encanta que estemos al unísono. Pero no podemos hablar del amor en España sin hablar de Camilo VI.
Sí.
O sea, vamos, es que nadie ha cantado al amor como Camilo VI.
Totalmente
de acuerdo.
De acuerdo.
Conmigo, ¿no?
Sí. Escucha, escucha.
No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora.
¡Venga, todo!
Y ya no puedo más.
ya no puedo más.
Qué bueno, Reme, que gracias por traernos a Camilo Sesto, por favor. Claro que sí.
Camilo Sesto tiene temazos y recomiendo sí. Piel de Ángel sobre el amor escondido. Maravilla. Uh-huh.
Maravilla, maravilla. Estupendo, pues. Muchísimas gracias, Reme, por tu
gracias
aportación.
A vosotros.
Un beso. Este
temazo, un abrazo, Reme.
Viva el amor.
Hasta luego.
Viva el amor, sí, señora.
Pero esta canción, además, es típico del enamorado del amor, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Quiero estar enamorado todo el rato y cada vez que me enamoro, me llevo un bofetón.
Sí, sí, pero ahí
pero
estoy.
Vuelvo a entrar al trapo. Vamos.
Sí. Como una noria, ya lo dice.
Exacto, como una noria.
Bueno, el amor, vamos, hemos hablado de los besos, también de las representaciones de los besos, pero la literatura, Manu.
La literatura
tiene un papel aquí.
Hombre,
también.
Porque tiene un desarrollo del amor. Al fin y al cabo, una representación gráfica es un flash, es un golpe,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero la literatura puede desarrollar y desarrollar y desarrollar.
Nada engancha,
¿no?,
más que eso.
Y además existe la literatura, vamos a llamarla erótica, porque distinguir entre amor y deseo es muy difícil.
No lo vamos a hacer ahora.
Exactamente, no nos corresponde. Y existe, pues tú fíjate, desde toda la historia, desde el Kama Sutra, por ejemplo, que es esta fantasía de los occidentales de algún día conseguir hacer algo del Kama Sutra.
Suerte.
Sí, exacto. Y tener cuidadín, ¿vale? Luego está el arte de amar de Ovidio, está el de Camerón, y así, pues hasta Crepúsculo, ¿qué quieres que te diga?
Pasando por las novelas de Jane Eyre, las Bronte, todo esto.
Esos novelones.
Que hablan del amor, pero no siempre es el tema central del amor, aunque lo parezca, ¿eh? Bueno, también los amores contrariados, ¿no?
Sí, los amores algunos de los que hemos mencionado. Hombre, Ana Karenina, por ejemplo.
Tremendo. Romeo y Julieta.
Romeo y Julieta es la representación básica del amor desgraciado. Que yo creo que además ha servido como de ejemplo para un montón de obras posteriores. Y yo creo que tiene esa cosa como moralista. Sí. De cuidado, jovencitos, no seáis locos,
ya,
¿sabes?
Sí.
Ir despacito, vamos. Pero es verdad que cuando el amor, cuando no es una comedia romántica, el amor es desgraciado.
Bueno, sí, o quien lo narra, depende de quién lo narra.
Depende de quién lo narre, claro.
Tenemos a grandes autores como Henry Miller, Anais Nin.
Bueno, esto es lo que yo llamo novelas para leer con una sola mano. Y estos son... ¿Te has tardado?
Sí, costado estoy. Bueno, estoy cansada, Manu.
Pues estos son, pues, por de Bukowski, Henry Miller, Anais Nin, todos estos señores que escribían novelas muy apasionadas, muy intensas y con mucho erotismo. Yo tengo que decir que en esta línea mi favorito es Teleny.
Ay, no
que
la conozco.
Es una novela
de Oscar Wilde, ¿no?
Gay, erótica. Se dice que hasta pornográfica, eso ya depende del baremo de cada uno, y que se ha atribuido a Oscar Wilde.
Yo pensaba
mucho
que
tiempo.
Era de Oscar Wilde.
No, parece ser que no es de Oscar Wilde, y parece ser que hay una historia, que también es un peliculón, ¿eh? Hay una historia muy rara, como de mucha gente cambiándose el manuscrito, como si intervinieran muchos escritores diferentes, añadiendo partes.
Qué interesante.
Fíjate, sí, muy
bonito. Oye, ¿y a ti te gusta la novela rosa? Porque ahora es un fenómeno, el romántasis, o no sé cómo se llama.
Yo tuve un periodo muy oscuro que me devoraba novela rosa.
O sea, diríamos que es un oscuro casi negro, rosa oscuro casi negro, ¿no?
Un periodo rosa oscuro, efectivamente.
Casi negro.
Porque yo era bastante jovencito y leía las novelas que encontraba en casa. ¿Vale?
Y tengo que decir que me
produce como una especie, y digo me produce porque de vez en cuando repito, de vez en cuando vuelvo a ellas. Pero me produce una especie de calma mental increíble.
Ah, yo tengo que probarlo. Mira, no he leído.
Te voy a recomendar a mis favoritas, que son las escritoras más conocidas de la novela rosa de posguerra en España, que son las hermanas Linares Becerra.
Las conozco.
Tienen unos novelones maravillosos. Además, tiene como un aire modernito, todo. Es estupendo. Lo que tengo que decir es que si alguien se pone a leer novela rosa, que la lea con protección, ¿vale? Que a veces te mete en la cabeza mucha tontería.
¿Ah, sí?
Y no hay que creérselas.
Bueno,
no hay que tomárselas en serio, ¿eh? Hay que leerlas como una especie de género de ciencia ficción, ¿no? De fantasía.
Está Megan Maxwell, esta autora española de superventas, que ha hecho una carrera.
Como no la he leído, no sé si es de amor y de sexo o...
Mira, hoy en día todas las novelas rosas tienen sexo y es igual que las series que dicen que son para mujeres, siempre sale un tipo en algún momento.
Barraco musculado.
Musculado y con el torso descubierto y hay sexo.
Que da una alegría a la vista.
Bueno,
¿qué quieres
luego,
que te diga?
Luego, estas novelas se pasan al cine, obviamente, se adaptan al cine.
Sí, el cine, bueno, vamos a ver, Lourdes, ¿qué sería del cine sin el amor, sin las películas de amor?
Y esas escenas
pues mira,
de amor.
Sería una sucesión interminable y aburridísima de mamporros, tiroteos y explosiones, ¿no? Menos mal, yo doy gracias al cine, a la comedia romántica y al dramón amoroso, porque ha hecho que el cine sea magnífico.
Te quiero cuando después de pasar el día contigo mi ropa huele a tu perfume y quiero que seas tú la última persona con la que hable antes de dormirme por las noches.
Te quiero, tú me completas y acabo de tener...
Cállate, cállate. Ya me tenías con el Lola.
Tendremos que esforzarnos todos los días y quiero hacerlo porque te deseo. Quiero tenerte para siempre, tú y yo, todos los días.
Narcisos.
Son tus flores favoritas.
¿Cómo has podido encontrar tantos?
He llamado a todas las floristerías de 5 estados. Les dije que era la única manera de que mi esposa se casara conmigo.
Ni siquiera me conoces.
Tengo el resto de mi vida para conocerte.
¡Ay! ¿Cuántas escenas podríamos
qué maravilla,
repasar? ¿Eh?
Vamos, sí, oye, sí. Y lo vamos a hacer ahora mismo. El cine ha erigido un inmenso monumento al amor. Eso es innegable. Y a la cursilería, también es verdad. Porque es muy difícil separar. Antes decíamos que es difícil separar el amor y el deseo. Y el amor y la cursilería están ahí también. Y hay un montón de películas que han quedado como ejemplo de lo que es un amor irreductible. Y ha dejado además para lo que, como estábamos oyendo, para la posteridad, grandes frases. Lourdes, ¿tú tienes una frase favorita de película de amor?
Tengo una frase que detesto de película de amor.
Bien, este también es un concepto.
Que es una frase de Love Story que dice, el amor
significa no tener que decir nunca
lo siento.
Es una estupidez.
Es que esa película no me gustó nada. La vi muy jovencita, muy pequeña.
Pues
y es una peli que todo el mundo me decía, una peli de amor, de no sé qué. Y dices, pero la chica renuncia a irse a estudiar a París, música, por quedarse con el chaval. Y encima luego va, le pasa lo que le pasa. No quiero hacer spoiler, por si alguien no ha visto Love Story.
Mucha gente no habrá visto Love Story a estas alturas. Bueno, esta película es de los 70 y en su día... No, de los 70, no, del 70. Y en su día fue... Pero no te lo puedes imaginar.
Yo la vi en la tele.
Arrebatadora.
Recuerdo que era pequeña y pensé, ¿qué estafa es esta?
Pues el estreno en cine fue todo el mundo
pues
como
no,
loco.
Mira,
como...
No me gusta
nada.
No,
a mí tampoco me gustó nada. Pero bueno, hay muchísimas más. Por ejemplo, Lo que el viento se llevó, que se supone que tiene una frase totalmente lapidaria, que es, lo siento, querida, pero me importa un bledo.
Sí,
no sé qué.
Clark Gable le dice a...
Pues para mí, mi favorita es esta. Deberían besarte más a menudo y alguien que sepa cómo hacerlo. O sea, ¿tú crees que le puedes decir eso a una persona después de besarla? Y encima hay que decir una cosa que ya le añade un punto, un retorcimiento, una vuelta de tuerca. Y es que Clark Gable llevaba dentadura postiza.
¡Ay, no!
Y tenía,
no, no, no.
Tenía un aliento espantoso.
Escucha.
Y entonces a la pobre Vivian Leigh la dejaba como narcotizada cada vez que la besaba y encima le suelta
encima
esta
frasecita. Encima el cachondeito de esta. A mí una que me hace mucha gracia, que todo el mundo lo dice como una escena romántica, es la de Casablanca, esa de esos son cañonazos, esos son los latidos
de mi corazón. Hombre,
es graciosísima.
Casablanca tiene unas cuantitas.
A mí me dicen esto y ya me da la risa. Y,
claro.
Y allí no pasa nada, nos acabamos riendo los dos en el suelo.
Yo también siempre lo he pensado. Cuando se dice en un contexto súper dramático, la verdad, porque están tienen un amor malhadado y se van a tener que separar y están súper enamorados, y suelta esta frase, Ilsa.
¿Cuál es tu favorita?
¿De Casablanca?
No, del amor.
¿En general?
En general, dime una favorita.
Yo tengo una favorita, pero porque... Es que también está en un contexto que no es realista, ¿sabes?
Vale.
Pero a mí me encanta. En Cantando bajo la lluvia...
¡Ay,
¿sabes
qué bonita
que
película!
Ruedan una película y luego la tienen que doblar porque la actriz no sabe ni hablar, ¿vale?
Sí, tienen que doblar la voz.
Y entonces la chica buena la dobla y una de las frases es... Nuestro amor perdurará hasta que se enfríen las estrellas.
¡Oh!
¡Tío, me vuelve loco!
Y esto me recuerda a la de Drácula de Bram Stoker, de atravesado océanos de tiempo para encontrarte, ¿no? Es muy chula también.
Hay tantas frases.
Hay muchísimas. Seguro que los oyentes están pensando también muchas.
En Un lugar en el sol hay una estupenda, que además se dice Montgomery Clift a Elizabeth Taylor.
Wow.
Dice, te amo, te he amado desde el primer momento en que te vi. Incluso creo que te amaba antes de conocerte. ¡Toma!
¡Madre mía! ¡Wow! Es que es una maravilla. Podríamos estar... ¿te das cuenta? Mira, hay varios oyentes que apuntan una canción como muestra de amor, que sí. Es esta.
Love is real.
Es verdad que es preciosa.
Muy bonita.
Real is love. Love is feeling.
Luego está la frase de la princesa prometida, esa película maravillosa de Rob Reiner. Que
es un poco absurda también.
Pero a mí me gustan también, como tú dices, las que
exageradas,
son
¿no?
Y las disparatadas, ¿no?
Sí,
que
sí.
Te sorprendan. Dice, la muerte no puede detener el amor verdadero, solo puede retrasarlo un poco.
Yo no sé cómo entenderla.
Yo tampoco, pero es bonita.
Y bueno, y a mí no me gusta nada. Siempre me ha parecido ridícula. Me pasaba lo mismo que la que estábamos hablando antes, que la vi en la película y dije, ¿esto? Esto es una mamarrachada, que es en Notting Hill,
sí.
Cuando tienen aquel momento de reencuentro, que ya se van a separar y tal y cual,
sí.
Y de pronto le dice aquello de, solo soy una chica que está delante de un chico pidiéndole que la ame.
Oh.
¿Ah?
¿Eh? Bueno, y Julia Roberts, que es una estrella y...
Ya.
Bueno, Manu Verástegui, me ha gustado mucho ponerme así un poco ñoña y
sí,
porque estoy tontorrona,
cool, sí,
¿eh? Estoy un poco tontorrona así de
qué
amor.
Bien, pues me alegro mucho.
Pero nos vamos a despedir con otra canción que es mucho más animada, pero también yo creo que resume muy bien estos minutos de radio.
Sí, para que veas que uno no puede huir, no se puede escapar, no se puede esconder. El amor está por todas partes. El amor está en el aire.
On the air, como la radio, ala. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.